están? ¿Bien? Con un tiempo mero raro hoy, ¿verdad? Un poco con nubes y un poco húmedo y un poco caloroso y un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo. Y probablemente a mediodía ya va a estar diferente también. Entonces, ojalá que sí, ¿verdad? Bueno, en esta mañana, hermanos, estamos comenzando un nuevo estudio. La semana pasada terminamos nuestro estudio sobre Abraham en cuanto a su vida y lo que había sido logrado en su vida por el Señor y cómo él fue el amigo de Dios. Y hoy queremos saltarnos un poquito más adelante en la historia a estudiar un hombre que realmente es un hombre impresionante. Todos los hombres de la Biblia que siguieron al Señor tienen lecciones que nos pueden enseñar a través de sus vidas, a través de las decisiones que habían tomado y todo eso. Pero este hombre es un hombre muy diferente en mucha forma. Hemos mencionado antes de que cuando estamos estudiando la vida de una persona en la Biblia, de que Dios es muy honesto con nosotros, por decirlo así. Que Dios no encubre los pecados. Pensamos, hemos mencionado antes la vida de David. Un gran hombre de Dios, un gran hombre que Dios utilizó tanto desde antes que llegó a ser rey, cuando venció a Goliat, como después, cuando ya era rey y servía a Dios en muchas formas. Pero también Dios también nos cuenta el lado oscuro, por decirlo así, de David, cuando él cayó en el pecado con Betsabé, cuando mandó a matar a Urías, cuando trató de encubrir todo eso y nos muestra su humanidad. Sin embargo, encontramos un hombre en la palabra de Dios, aparte del Señor Jesucristo, y no es que no tuvo, pero hablando de esta persona que vamos a estudiar, pero en la vida de esta persona no encontramos una crítica en contra de él. Y yo creo que la razón por la cual no encontramos una crítica en contra de él es porque él es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y si usted no sabe de quién estoy hablando todavía, vamos a estar estudiando la Biblia, la vida de José. José es un gran hombre de Dios en la palabra de Dios y a través de todo lo que pasó en su vida, encontramos que él era fiel a Dios. Y en ningún lugar encontramos, bueno, él hizo esto, pero fracasó y por tanto, no. Y no es que era un hombre perfecto, él era un hombre, un ser humano igual como nosotros, que nació en pecado, tenía pecado en su vida. Sin embargo, en la gran mayor parte de su vida y en las decisiones que tomó, él siguió a Dios y Dios lo utilizó en una forma muy grande y por tanto es un tipo del Señor Jesucristo en muchos sentidos, como vamos a estar viendo a través de estos estudios. Hoy vamos a ver en cuanto a la vida de José, que es un hijo favorecido y un hermano odiado. Hijo favorecido y un hermano odiado. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar estudiando más adelante, viendo la mayor parte en Génesis 37. Pero para comenzar, vamos a Génesis capítulo 30 y vamos a ver algunas cosas aquí. En realidad pueden buscar en Génesis 37, porque no vamos a leer estos versículos aquí en Génesis 30, porque ahí es nada más donde comienzan las etapas de su vida. Primero queremos ver un pequeño panorama de la vida de José. Se puede dividir su vida en tres segmentos distintos. Su vida se puede categorizar en tres diferentes etapas o tres diferentes partes o segmentos de su vida. La primera es desde su nacimiento hasta los 17 años. En Génesis 30, 24 hasta el capítulo 37 que vamos a estar estudiando hoy, encontramos este tiempo de la vida de José. Él nació, pero nació en una familia transitoria. La vida de su papá, de Jacob, tanto como la vida de su abuelo Isaac y su bisabuelo Abraham, era una vida transitoria. Era familia, ellos vivieron en tiendas, no a cada rato, pero muchas veces durante sus vidas estaban mudándose, cambiándose de lugar. Pero además de ser una familia transitoria, también era una familia llena de celos, de lujuria y de odio. Una familia con muchos problemas. A veces pensamos en las familias de los grandes hombres de Dios como si vivían en familias perfectas, que mire cómo Dios los bendijo y todo eso. Sin embargo, hermanos, no es el caso. En realidad, la mayoría de las familias de los grandes hombres de Dios estaban llenas de problemas. Y esto es el caso también con José. La segunda etapa de su vida encontramos desde los 17 años hasta los 30 años. Durante este tiempo, que es de Génesis 37 al Génesis 41, encontramos que José ya es un varón joven. Ya ha llegado a la edad de ser reconocido como hombre, ya no es jovencito, ya no es ni es joven, sino ya es varón. Y durante este tiempo vienen muchas pruebas en su vida. Pruebas de rechazo, pruebas de esclavitud, pruebas de encarcelamiento, prueba tras prueba tras prueba. Y él es probado en muchos sentidos. Y luego la tercera etapa encontramos desde los 30 años hasta su muerte. Esto comienza en Génesis 41 hasta el final del libro. Y encontramos desde los 30 años en adelante que Dios bendice y hay mucha prosperidad y bendición de parte de Dios en la vida de José. Y con un propósito, como a lo largo de nuestros estudios vamos a estar viendo. Al final de todo este tiempo, y ustedes probablemente han leído la historia y lo hemos repasado aquí en la iglesia, en el pasado un poquito, no en detalle como vamos a ver ahorita, pero al final de su vida, lo que Dios ha permitido en la vida de José ha servido para preservar la vida de su propia familia, de la familia de Israel, de Jacob. Ellos vinieron a Egipto buscando comida y luego a través de toda esa trayectoria encontramos que la familia se muda para Egipto. José está bendiciendo, hasta Faraón está diciendo, dele a tu familia lo que quieran, lo que necesitan, pero después muere su papá. Y durante ese tiempo, los hermanos tienen un miedo increíble ahora de su hermano José, por lo que habían hecho con él, y vamos a estudiar eso un poco el día de hoy. Y encontramos que él puede vengarse de sus hermanos en este entonces. Sin embargo, los bendice, en vez de vengarse de ellos. Esto nos lleva al capítulo 37, donde vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo algunas cosas acerca de los protagonistas de esta historia que estamos viendo el día de hoy. La primera persona en esta historia es el papá de José, Jacob, el padre anciano. Su nombre fue cambiado a Israel en el transcurso de su vida, pero todavía se refería a él muchas veces como Jacob, y eso era su nombre de nacimiento. Su nombre es Jacob y significa el que suplanta, literalmente el que agarra el calcañar de otro, porque eso es lo que hizo cuando nació con su hermano Esaú. Vimos que él tenía una vida llena de trampas y mentiras. El gran, no el mismo padre de Israel, porque Abraham es reconocido como el padre de Israel, pero Israel en sí, el padre de los que llegaron a ser las 12 tribus, era una persona no tan buena en muchos sentidos. Especialmente durante la primera parte de su vida, estaba lleno de engaño. Él engañó a su hermano, luego cuando fue y trabajó por Labán, recibió el mismo engaño de lo que él había dado a su hermano. Y a través de su vida es problema tras problema. No se podía confiar en Jacob para nada. Y no sé si usted ha visto personas así. Personas que son, entre comillas, buena gente. Y uno, buenos días, pasen adelante. Qué milagro. Qué gusto verte, hombre. Pero encontramos que durante la vida de esa persona puede ser una persona muy buena, una persona con mucha muchas características buenas, pero de todas formas, uno no confía en ellos. Uno ya sabe, ya tiene su reputación con la demás gente y dice, bueno, está bien, pero hasta cierto punto podemos confiar en él. Jacob era una de esas personas. Buenos días, hermanos, pasen. Buenos días, pasen adelante. Y Jacob era una de esas personas. Solo unos cuantos instantes en su vida tenía honestidad. Y eso es lo que salió en la vida de Jacob durante este tiempo. Su familia también era el resultado del engaño. Él quiso ir y casarse con una señorita llamada Raquel y su cuñado, su suegro quiso ya hacerle trampa porque Lea era la más grande, por decirlo así, de edad. Ella era la más grande y era la costumbre de casarse la más grande primero y luego la segunda, aunque Jacob amaba a Raquel. Su amor verdadero de Jacob era con Raquel. Pero, como resultado de casarse primero con Lea, sin saberlo él, por la trampa de su suegro, y luego por casarse con Raquel, eso formó en la vida de Jacob una rivalidad muy grande, que resultó también en una competencia de maternidad entre Lea y Raquel. Lea eventualmente produjo 7 hijos, 6 varones y una niña llamada Dina. Raquel, a cambio, era estéril. Aunque Jacob la amaba mucho, era la que quería desde un principio, ella no podía tener hijos. Raquel entonces dio Bilha, su criada, a Jacob para poder tener hijos de ella. Y al fin ella tuvo 2 hijos. Lea tuvo celos de la criada de Bilha. Es como vimos al final de la vida de Abraham, ¿verdad? Era un relajo lo que estaba pasando y lo que hemos visto también en la historia entre testamentaria. De lo que la Biblia profetizó en cuanto al escándalo que hubo en Grecia y todo eso. La Biblia está llena de eso, hermanos. Y Lea tuvo celos de la criada de Raquel, de Bilha, y le dio a Jacob a su criada, Zilpa, y ella tuvo 2 hijos. Después Lea hizo un trato con Raquel, entró un día y Raquel quería unas cosas que ella tenía y dice, ¿cómo es que te voy a dar esto por que son para mis hijos? Y ella dice, mire, si tú me los das, entonces yo te doy el turno, por decirlo así, de estar con nuestro marido. Y Lea entró y tuvo un hijo y más adelante otro hijo. Después de esto, al fin, Raquel concibió. La esposa amada concibió y dio a luz un hijo llamado José. Y más adelante, luego Raquel daría otro hijo también a Jacob llamado Benjamín. Y aquí es como resulta el asunto. Jacob quiso casarse con Raquel, pero por trampa de Labán se casó con Lea. Luego por otro trato se casó con Raquel. Lea pudo tener hijos, pero Raquel no. Entonces Raquel dio a Jacob su criada Bilha, que tuvo 2 hijos. Luego Lea tuvo celos, dio Zilpa a su marido, ella tuvo 2 hijos. Luego Lea volvió a tener 2 hijos y una hija. Y al fin Raquel tuvo los 2 hijos, José y Benjamín. Entonces este es el cuadro que tenemos. Es una familia grande, es una familia llena de problemas. En nuestra historia tenemos un marido, 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos y una hija. Qué bonito el cuadro, ¿verdad? Qué relajo. Y como resultado, hermanos, no era una familia feliz, sino que era una familia llena de celos, de pleitos, de enojo, engaño, competición, secretos, etc. Era una familia muy parecido a algunas familias que conozco hoy en día, pero quizá aún peor en mucho sentido. Pero encontramos ya en Génesis 37 que Jacob ya no es joven. Él ha trabajado por su suegro Labán por más de 20 años. Imagínese, para tener una esposa trabaja 7 años y luego no es la que quería, entonces hizo trato para trabajar otros 7 años, 14 años en total, y luego siguió trabajando con él otro tiempo. Entonces, en Génesis capítulo 30, si quiere buscar ahí en capítulo 30, vamos a retroceder unos capítulos y solo ver algunos versículos aquí. Génesis 30, versículo 25, encontramos que Jacob decide regresar a Canaán. Él ha estado en Harán, muy al norte, y él decide regresar a Canaán. Versículo 25 dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame y iré a mi lugar, a mi tierra. Entonces, esto es lo que pasó. Jacob decide regresar. Él había ido a Harán, aquí al norte, de donde era su padre. Ahí es donde se casó con Lea y luego con Raquel. Ahí es donde comenzó a tener una crianza grande de ganado. Luego él decide bajar a Canaán, a su tierra. Pero en el camino, hermanos, muchas cosas suceden. Y no vamos a tomar el tiempo para ver cada uno en su lugar y todo eso. Nada más como un repaso. Su hija Dina es violada por la gente de Siquem. Luego Simeón y Leví, dos de sus hermanos, vengan a su hermana por matar a los de Siquem. Entra y matan a todos los varones y saquean el lugar. Durante este viaje también, su amada esposa Raquel muere, dando luz a Benjamín. Y luego Rubén comete incesto con su madrastra, por decirlo así, con Bilha, una de las concubinas de su padre. Y durante todo eso, hermanos, es muy importante notar que durante estas cosas, Jacob no dice nada. Cuando violaron a su hija, no hizo nada. Cuando ya sus dos hijos fueron a vengar lo que hicieron a su hermana, él se enojó y se molestó, pero más no por lo que sus hijos habían hecho, sino por la forma en que hacía parecer a él. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y luego, cuando Rubén cometió incesto, tampoco dijo nada. Y para agregar malo encima del malo, Isaac, su papá, murió durante este tiempo. Entonces, muchas cosas ha pasado. Y esto es de Jacob, el anciano, el padre anciano de la familia. El otro protagonista es José, el hijo favorecido. Durante todo este tiempo, este desierto de eventos malos, Jacob encontró un oasis en su hijo. Vamos a Génesis 37 ahora, donde va a ser nuestro texto hoy. Génesis 37, versículo 3. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había venido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob tenía este hijo favorito, varias cosas, no solamente porque había nacido en su vejez, sino también porque había nacido de la esposa que tanto quería, de Raquel. Entonces José era el gozo de Jacob, pero a la vez era el odio de sus hermanos. Miremos el versículo 2 que no leímos. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Este hermanito, ellos tienen un hermano que, no sé si alguno de ustedes han tenido hermanos así, o yo en mi familia, mi hermana menor, en realidad mi hermana que me sigue, siempre estaba contando a mis papás cosas que yo había hecho. No me gustó eso para nada. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la vida de José. Y luego tenemos el asunto de la túnica de colores. Como ya hemos leído en el versículo 3, dice: y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, hermanos, Vamos a leer versículo 4 también, y dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que hablaba con José, se enojaban, o si hablaban de José, se enojaban. Y esto es lo que resulta cuando uno muestra favoritismo a un hijo más que a otro. Jacob había hecho para su hijo una túnica de colores, pero hermanos, no era sencillamente una túnica bonita. Lo que representaba esta túnica es que era un símbolo de autoridad y de una posesión favorable con el padre. Esta era una túnica de manga larga y representaba uno que tenía autoridad. Aunque era uno el menor de la familia, era uno que el padre había colocado algo en él. Dijo: aquí hay una túnica, hijo, ponlo. Y esta túnica no solamente representaba que el padre le gustó, sino representaba cierta autoridad, una posición de honra en la familia. Entonces, los celos rápidamente volvieron en odio para con sus hermanos. Primero tenían celos y luego llegó a ser un odio fuerte. Y luego en versículos 5 al 11 encontramos que se complicó la situación. Primero, papi tiene un favorito, ¿verdad? José, tú eres favorito de tu papi. Y tienen celos. Pero miren lo que pasa en versículo 5 en adelante. Dice: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Suficiente, ¿va? Todavía no. Versículo 9. Soñó aún otra vez. ¿Y qué dice? Soñó otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Y mire lo que dice: mas su padre meditaba en esto. Llega no solamente a ser favorito, sino de repente este muchachito está diciendo, no está muchachito, tiene 17 años, pero él comienza a decir: mire, yo he tenido unos sueños. Y yo he soñado que estamos en el campo y hay unas manadas aquí, y de repente el mío se levanta y las suyas se inclinan a mí. Qué creído este muchachito, ¿verdad? Y después le cuenta otro sueño, que el sol y la luna y las estrellas se inclinaron hacia mí. Y este muchacho lo cuenta con su papá. Tal vez podía decir que estaba molestando a sus hermanos, pero luego lo cuenta a su papá, a decirle: mire, esto es lo que he soñado. Entonces, las cosas van mal en peor para José. Guarda su lugar aquí y vamos a Mateo capítulo 16. Y vamos a ver el plan de matar a José. En Mateo capítulo 16... Mateo 16, versículos 2 y 3. El Señor Jesucristo está hablando, y mire lo que dice. Mateo 16, 2 y 3. Mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! ¿Qué sabéis, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Él decía esto, el Señor Jesucristo decía esto hablando contra los fariseos y los saduceos. Él estaba diciendo, mire, ustedes deben ser maestros a los demás. Y mire, hoy está un poco nublado, mire. Él dice, puedes mirar a los cielos y determinar qué va a pasar el día de hoy, pero no puedes mirar a tu alrededor y ver cómo está la cosa y qué está por pasar entre ustedes. Hablando de él mismo como el Mesías. Pero bien pudo haber estado hablando a Jacob en este momento. Él era, por decirlo así, un granjero o un finquero. Trabajaba con vacas y todo eso. Pero no estaba viendo lo que estaba pasando a su alrededor. En su familia. Entonces, no reconoció las señales de odio de su familia y envió a José a buscar a sus hermanos. Regresamos a Génesis 37. Versículos 12 en adelante. Génesis 37, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, sus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Israel dice, mire, yo quiero que vayas a buscar a ver dónde están tus hermanos. Él llega a Siquem, que estaba al norte de donde estaba el campamento de ellos o la casa de ellos. Llegó al norte, pero cuando llega ahí, el Señor dice, no, yo voy a decir que iban para Dotán. Y Dotán estaba a más de 30 kilómetros al norte de Siquem. Perdón. Entonces los hermanos decidieron matarlo. Versículo 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ya tienen un apodo para él, ¿verdad? Ahí viene el soñador. Son los puros sueños, cuenta eso. Mire, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Ellos deciden que van a matar a su hermano. Ahora, yo quiero, hermanos, que mientras vamos estudiando la vida de José, que mantenemos en mente una cosa. Que José es un tipo del Señor Jesucristo, como ya he mencionado al principio del estudio. José es un tipo de Jesucristo. Entonces, muchas cosas que van a comenzar a suceder en la vida de José tienen cierto paralelo, no cada pasito, pero cierto paralelo con la vida del Señor Jesucristo. Como ya hemos mencionado, no, la Biblia no dice nada malo de José. No era perfecto, era un hombre. Sin embargo, la Biblia no cuenta nada malo de él, dando el tipo de perfección. Encontramos que él está llegando con sus hermanos desde lejos. No solamente llegando hasta Siquem, sino 30 kilómetros más a Dotán. Entonces, él está llegando de lejos. Y cuando llega con sus hermanos, y los hermanos aquí representan a la nación de Israel, que Jesucristo vino al pueblo de Israel, de lejos, cuando él llegó con ellos, ¿qué decidieron hacer? Matarle. Y esto es exactamente lo que están planeando hacer. Sin embargo, en versículos 21 en adelante, encontramos que Rubén les convenció a no matarlo, sino tirarlo en un pozo, y nada más decir que se murió. Miren lo que dice. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongas mano en él. por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos mirando. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Aquí encontramos que mientras están comiendo, que decidieron vender a José a los ismaelitas que venían en camino hacia Egipto. Mataron a un cabrito, rociaron la túnica con su sangre y dijeron a Jacob que José había sido matado por una fiera. No vamos a tomar el tiempo para leer esos versículos, pero del versículo 25 al 35 encontramos que eso es lo que hicieron. Ellos tomaron un pequeño cabra, lo mataron, rociaron su túnica con sangre y cuando llegaron dijeron a su papi, papi, mire, este es el vestido de José, no sabemos. Pero así llegaron con su padre. Es esto, el de José, eso lo encontramos en el camino. Y parece que un animal lo haya matado. Y eso es lo que trataron de hacer pasar con José. Y hermanos, Jacob, el padre de ellos, estaba cegando lo que él había hecho antes. Vayamos a Oseas, capítulo 8, en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Oseas, capítulo 8, y vamos a leer versículo 7. Oseas 8, 7 dice, porque sembraron viento, ¿y qué? Y torbellino segarán. ¿Qué pasó en la vida de Jacob? ¿Había ignorado cuando violaron a su hija? Como ya mencionamos, cuando sus hermanos se vengaron de ella, él estaba más molesto por su fama que por lo que ellos habían hecho. Cuando su hijo Rubén se metió en una relación ilícita con una de las concubinas de su padre, no hizo nada tampoco. Entonces, él estaba dejando toda esta maldad pasar en su familia. ¿Y qué pasó? Ahora él va a cegar lo que ha sembrado. Los mismos hijos de él van a matar a la joya preciosa de la familia, por decirlo así. El hijo favorecido, el hijo amado, el hijo que tanto quería, los va a matar. O para él está muerto, no está muerto. Nadie realmente supo qué había pasado con él, pero para José ya había muerto. Para Jacob, perdón, ya había muerto José. Y luego José fue vendido a Egipto. En el versículo 36 de nuestro texto, regresando a Génesis 37, dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí encontramos que pasaron esos ismaelitas, vendieron José a ellos, ellos lo llevaron a Egipto, y en Egipto lo vendieron como esclavo. Ahora, para terminar, queremos ver algunos propósitos en esta lección. Imagínate que tu familia te echan en un pozo. Qué feo eso, ¿verdad? Luego te venden como un esclavo. Tu familia, tus hermanos. Luego te llevan a un país extraño para ser adueñado por un hombre que jamás ha visto. Y todo esto, hermanos, cuando solo tienes 17 años de edad, jovencito. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Porque eso es exactamente lo que pasó en la vida de José. ¿Qué podemos aprender de eso? Hay cuatro cosas que queremos aprender en esta mañana. Número uno, ninguna familia está exenta de la adversidad. Ninguno. No hay familia en la tierra, hermanos, que está exenta de la adversidad. No hay refugio en este mundo de pruebas y problemas. La única forma de no tener pruebas y problemas es estar muerto. Y ya no es una vida. Van a haber problemas. Y solamente hay uno que nos puede dar el refugio que necesitamos. Y esto es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Vamos a Salmo 46. Salmo 46. Quisiera en esta mañana leer este Salmo, solo son 11 versículos. Pero habla del refugio que es nuestro Dios. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de los moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los cielos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová. ¿Qué ha puesto asolamientos en la tierra? ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? ¿Qué quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, el único que nos puede dar refugio en esta vida de los problemas, de los las pruebas, las dificultades que vienen en la vida, es el Señor Jesucristo. El Señor es el único que puede servir de refugio para nosotros. ¿Y qué significa ser de refugio? ¿Por qué necesitamos refugio? Porque viene adversidad. Viene adversidad en nuestra vida y por tanto necesitamos el refugio. Entonces ninguna familia está exenta de la adversidad. Número dos, no hay un enemigo más sutil o sutil que la pasividad. En la vida de Jacob, él era muy pasivo. Cuando estas cosas que hemos mencionado sucedieron, no hizo nada. Ahí estaba tranquilo. La mayoría de los padres, hermanos, hoy en día son muy pasivos en su disciplina. Algo sucede y ¿qué? ¡Ay, déjelo! Está bien, eso es exactamente lo que pasó con Jacob. Él dijo de su familia, ¡bueno, déjelo, va a pasar! Y la mayoría de los padres hoy en día son muy pasivos en su disciplina. Pasan semanas, meses, aún años, evitando tratar con los problemas y luego explotan en la cara de uno. Y uno dice, ¿qué pasó? Vienen a hablar con el pastor y dicen, pastor, esto y esto pasó, yo no sé cómo pudo haber pasado. Bueno, yo sí. Esto estaba pasando y esto pasó y no hiciste caso, no hiciste nada. Entonces el enemigo más sutil es la pasividad. Solo creamos más problemas para el futuro, hermanos, si no tratamos los problemas cuando surgen. Cuando uno ve algo en los hijos o en la familia que está malo, hay que confrontarlo. Hay que decir, mire, aquí tenemos un problema, ¿cómo vamos a arreglar eso? O, hijo, tú hiciste esto algo malo, entonces voy a tener que disciplinar. Y hay diferentes formas de disciplinar, dependiendo de la edad y la necesidad del hijo o de la hija. Pero hay que confrontarlo y no dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque la pasividad es un gran enemigo de la familia. Número tres, no hay respuesta más cruel que los celos. Celos, hermanos, destruyen vidas, destruyen matrimonios, destruyen familias completas. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, dice, duros como el Seol los celos. Dice, es tan duro como el mismo infierno. Los celos. Celos comen a uno. Y yo no sé cuántas familias he aconsejado en mi ministerio que la gran mayor parte de los problemas son celos. Uno con el otro y el otro con el primero. Los celos en tus hijos destruirán la armonía y la unidad de la familia. Cuando tú muestras favoritismo para con un hijo, estás creando problemas. Yo mismo lo he vivido en la familia de mis abuelos. Mi papá es el único hijo nacido de mis abuelos. Pero antes de que él nació, adoptaron a una hija. Y después de eso, nació mi papá. Y luego sucedió una situación en la cual, de repente, pasó una cosa en que ellos tomaron a dos niños pequeñitos porque el papá de ellos entró una noche, mató a la mamá y luego se mató a sí mismo. Entonces, él tomó esos dos muchachos. Mi tía y mi papá ya habían crecido, ya eran grandes, salieron de la casa y se quedaron criando a estos dos niños. El gran problema era que mi abuela mostraba favoritismo con uno y mi abuelo con el otro. Y ya fallecieron mis dos abuelos. Pero durante toda la vida, hermanos, era un gran problema de rivalidad uno con el otro. Y cuando uno trataba de disciplinar a uno, el otro venía a la defensa y todo eso. Y pasa muchas veces en muchas familias porque uno muestra favoritismo. ¿Y eso crea qué? Celos entre los hermanos. Y eso destruye no solamente la armonía, sino también la unidad de la familia. Tenemos que desenraizar malas actitudes, tanto como malas acciones. Hermanos, es una cosa, es como hemos mencionado. Uno dice al hijo, saca la basura. Está, no puedo sacar la basura, pero no me gusta. No sé cuánto agarro la basura y lo saco. ¿Qué pasó? ¿Obedeció? ¿Sí? ¿Sacó la basura? Pero todavía ese muchacho necesitaba disciplina. ¿Por qué? Porque no tenía una buena actitud. Tenemos que tratar, hermanos, de esa, incluso las malas actitudes necesitan muchas veces más disciplina que las malas acciones. Porque las malas actitudes son los que están arraigados en la vida de uno. Y uno tiene que tratar la raíz del problema, no solamente la cosa superficial. Es como si aquí tenemos unas plantas en frente de la casa aquí, y hay unas, no sé qué es, un tipo de mala hierba que crece ahí, y uno lo jala, y al día siguiente está de un tamaño casi. ¿Por qué? Porque tiene raíces bien profundas. Que cuando uno jala, no logra sacarlo todo y se cierra. Uno trata con cuidado de tratar de dejar y ¡pum! Se rompió y no agarró todo. Entonces, ¿qué? A la semana o hace varios días se comienza a crecer otra vez. Es igual con actitudes en nuestras vidas. Si no tratamos las actitudes, si no tratamos los problemas raíces de la rebeldía, podemos tratar que no sacó la basura o que no lavó los trastes, ¿ok? Un montón de veces, pero si no tratamos la actitud, vamos a tener problemas a lo largo. Y luego tenemos que alabar a nuestros hijos por actitudes correctas. Muchas veces cuando nuestros hijos sí tienen actitudes correctas, ¿sabe qué? No decimos nada. Quizá hasta lo notamos, pero no decimos nada. En vez de que cuando alguien los trató mal y ellos no pelearon por eso, sino dejaron la situación, hay que acercarse y decir, mire, hijo, hiciste bien. Yo sé que te dolió eso, pero tú reaccionaste bien. Te alabo por eso. Es no solamente, hermanos, de criar hijos, no es solamente una lista de cosas que no pueden ser, es cosas que necesitan ser alabadas por haber hecho bien. Y muchas veces fallamos como padres en eso. Y número 4, no hay cosa más injusta que la esclavitud. En mi país, en los Estados Unidos, hace muchos años, hace más de un siglo, casi 150 años ya, hubo una guerra civil en los Estados Unidos por el asunto, entre otras cosas, de la esclavitud de la gente negra. Mucha gente tenía esclavos en sus fincas. Hermano, la esclavitud es horrible. José pasó de ser el hijo favorecido a un esclavo sin nombre en un corto plazo. Él era el hijo con la túnica. Y luego no tiene su túnica. Para la gente con la cual se está siendo tratado, ni tiene nombre. Y está vendido como un esclavo. De su almohada, Jonathan, le voy a contar algo de Jonathan. Cuando él era pequeño, tenía su almohadita que le gustaba. Siempre andaba con su almohada. Ya está guardado en un lugar de respeto. Pero, como recuerdo para su mamá. Pero, tenía su almohada. Incluso cuando usted va a un campamento, ¿qué lleva? Su almohada. Porque le gusta su almohada, ¿verdad? José tenía su almohada, pero se fue desde la almohada a la servidumbre en un par de días. Cambió completamente su vida de él y llegó a una esclavitud. Nadie supo lo que había pasado con este muchacho. Ni sus hermanos, ni su papá, ni su mamá. Bueno, su mamá ya había muerto cuando dio a luz a Benjamín, pero no supo de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué esperanza hay para este muchacho? ¿Qué injusticia esta esclavitud? Pero ¿sabe qué, hermanos? En todo eso, Dios tenía un plan de llevarlo del pozo al pináculo, y nadie lo iba a detener. Dios tenía un plan para este muchacho. Y a lo largo de estos estudios de José, vamos a ver cómo Dios lo lleva. Hoy lo encontramos en un pozo. Hoy lo hallamos tirado por sus hermanos en una cisterna seca. Pero a lo largo de estos estudios vamos a ver cómo Dios mismo lo sacó de ese pozo. No eran sus hermanos. No eran los ismaelitas. No era Potifar, como vamos a decir más adelante. Pero Dios mismo lo sacó de ese pozo y lo llevó al pináculo donde él quería. Y sabe que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida también, hermanos. Pero no, José no pasó de la túnica de colores a la corona de faraón en un día. Ni directo. Sino que él pasó por un valle muy profundo para mientras. Y fue en el tiempo de Dios, con el propósito de Dios, que José llegó al pináculo de su vida. Y sabe que Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener paciencia con el Señor. Como vamos a estudiar más adelante, no encontramos que José se estaba quejando. No encontramos que José se estaba mal hablando de sus hermanos. No encontramos que José estaba blasfemando a Dios. Sino encontramos que él era paciente. Y él sabía que la mano de Dios estaba sobre él, aún en todo lo que estaba pasando. Y lo mismo pasa en nuestras vidas también. Pero requiere paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por la vida de José. Y Señor, aún viéndolo desde nuestro punto de vista y con todo lo que sabemos de su palabra, tanto desde el principio de su vida como el final de su vida, todavía nos quedamos asombrados de todo lo que pasó en su vida y cómo él aguantó eso. Y cómo tú tuviste propósito en todo lo que pasó en su vida. Y Señor, mientras estamos comenzando a estudiar la vida de este gran siervo tuyo, te rogamos, Señor, que nos enseñes a través de la vida de José principios para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que no vamos a estar exento de problemas. Ayúdanos a entender, Señor, que no debemos ser pasivos en nuestras familias, sino de tratar problemas cuando vienen, confrontarlos y solucionarlos conforme lo que tú quieres. Ayúdanos también, Señor, a entender qué tantos problemas son causadas por los celos, por el favoritismo. Y también, Señor, ayúdanos a entender que la esclavitud es cruel, pero a pesar de todo, Señor, tú tienes un plan que estás llevando a cabo. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a no pronto olvidar estas cosas, sino de meditar en ellas, en el día de hoy, en el transcurso de esta semana, y estar viendo la vida de José con detalle y viendo cómo y qué es lo que tú quieres que aprendamos de esto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.